Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Buenos días, ya son ya las 9 de la mañana con 32 minutos el día de hoy. Muy felices y con muchas fuerzas llegamos con el programa Hablemos de Nuestro Mundo, Causa y Ninchis Manta Rimarizum. Hatun Napayuku y ya Pancariwarmikuna, Ñañaykuna, Tureikuna, Kamisaraki, Gilatas, Cuyacas, Chayamunchi, Sumahuakichiwa, Julio, Ayuyancho y Mainaya.
Ayayampuni, Panay Verónica, Panaykuna y Minaya Kashankichis, Hatuna Baikuita, Chayachi Muikukai, Pachamama, Causeñinchis, Rimana, Huasimanta. Hola amigos y amigas, muy buenos días. Siendo las 9:32, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo.
Así es, el día de hoy estaremos tocando un tema muy importante, como todos los miércoles, diálogos interreligiosos. Para ello también ya tenemos dos invitados, pero antes tenemos que anunciar también una actividad muy importante para el día de hoy, miércoles 22 de noviembre, en el local de la DDC, en el marco del sexto ciclo de conversatorio 2017. Se desarrollará el tema 25 años en el sur andino de la comunidad benedictina, fenómeno monástico y diálogo interreligioso, interespiritual. Bueno, este tema muy importante que vamos a estar también tocando con la presencia de César Barahona y por supuesto también estará presente Jorge Norato. Y bueno, estaremos ahí conversando, dialogando, haciendo preguntas, como todos los miércoles.
Así es, entonces, todos y todas quedan cordialmente invitados a partir de las 5:30 de la tarde en la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno. Es el habitual sexto ciclo de conversatorios, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica. Entonces vamos a estar conversando en horas de la noche sobre el tema de religiones, ¿no? Diálogos interreligiosos también es la temática, pero digamos desde el enfoque o desde la mirada de la comunidad y de la familia benedictina en la región Puno. Entonces ahí van a estar nuestros invitados y vamos a estar conversando con ustedes. Muy bien, antes de pasar a nuestro resumen nacional de noticias, gracias a Seribindi, hay una noticia publicada por UNICEF, dice: uno de cada 12 niños vivirá en extrema pobreza, dejará la escuela o morirá por la violencia. Y sabemos que el Día Internacional o el Día Mundial del Niño ha pasado el pasado 20 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, el día lunes. Y esta noticia pues es un poco preocupante. Y también sabemos que la violencia pues estos últimos años, estos últimos meses, estos últimos días es más visible. Y estamos a pocos días también de celebrar el día de la lucha de la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres. Entonces es importante reflexionar sobre estos datos, no son lamentables, que están ocurriendo en el contexto mundial. Muy bien, vamos a conversar hoy día sobre diálogos interreligiosos. Pero antes vamos al resumen nacional de noticias y retornamos.
Frenar el autoritarismo.
Articulaciones de la sociedad civil convocan a detener el autoritarismo de la bancada mayoritaria fujimorista y que nos conduce hacia una nueva forma de dictadura, la dictadura parlamentaria.
Gremios laborales y estudiantiles, entre otras instituciones, convocan a una asamblea ciudadana para el martes 21 a las 7 de la noche en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Los colectivos civiles llaman a organizar y promover asambleas y espacios de articulación en cada región del país para enfrentar y detener el autoritarismo en el Perú.
Mediante un pronunciamiento sostienen que la democracia peruana experimenta el momento más crítico que se haya producido durante toda la transición democrática.
Seguridad territorial.
Perú podría hacer significativos aportes a mitigar el cambio climático si avanza en la titulación de las comunidades rurales y la seguridad de la tenencia comunitaria.
Así lo indicó Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común, quien explicó que en el Perú el 49% de los bosques está en territorios indígenas y áreas protegidas.
Peter Cronkleton, especialista de CIFOR, indicó que en el Perú son frecuentes los procesos de formalización incompletos.
Es preciso que el Estado peruano realice un seguimiento posterior, reforzando la capacidad de gobernanza de las comunidades, indicó.
Bosques comunales.
Más de 120 comunidades nativas de Amazonas, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali identificaron áreas de sus bosques comunales para promover su conservación.
Los bosques serán conservados bajo el mecanismo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente.
Las comunidades serán alentadas a proteger cabeceras de cuencas, áreas de abundancia de flora y fauna, zonas vulnerables o expuestos a invasiones o deforestación, entre otras.
Exigen cierre.
Los pobladores puneños afectados por la contaminación ambiental de la minera Aruntani Sac exigen el cierre definitivo de la compañía.
Así lo pidieron durante la mesa de diálogo en Puno, en la que el Organismo de Fiscalización Ambiental, OEFA, confirmó que los daños a la cuenca Yallimayo proviene de la empresa.
Marcos Alegre, viceministro de Gestión Ambiental, indicó que en 30 días hábiles se evaluará el caso de la minera y se dará a conocer un informe final.
Evangélicos contra periodistas.
Periodistas del medio comunitario digital independiente Guaica denunciaron amenazas y ataques racistas, homofóbicos, misóginos y machistas.
Así ocurrió luego de que Guaica reveló los indicios detectados por la policía en la legitimación de activos, la recaudación y manejo irregular de fondos por los grupos evangélicos Agua Viva y Movimiento Misionero Mundial.
La investigación puso el foco sobre la movilización multimillonaria de fondos de esas congregaciones en varios casos con evidentes irregularidades, reportó IPS Noticias.
Proyecto peligroso.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología manifestó que el proyecto de ley 1893 afectaría los derechos colectivos y territorios de los pueblos indígenas.
La norma declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera de integración regional Madre de Dios, tramo Puerto Maldonado, Mazuco, Limonchayo, Gamitana, Salvación.
La comisión presidida por Marco Arana Segarra señala que la propuesta solo posee un enfoque de transportes y comunicaciones y pone en riesgo derechos colectivos y territoriales.
Afectaría de manera especial a pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial.
Desmienten a Petroperú.
La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, acusó a la comunidad indígena Chapis de afectar el ambiente amazónico al impedir la limpieza de un nuevo derrame de petróleo.
La población ya conoce el actuar de Petroperú, siempre minimiza las cosas, se compromete, firma actas y nunca cumple, indicó.
Ismael Pérez Petza, líder Aguajún, rechazó las acusaciones y dijo que el derrame es responsabilidad de Petroperú, empresa que se compromete y firma actas que nunca cumple.
El abogado Ruiz Molleda recordó la enorme deuda del Estado con las comunidades por compensación por daños de derrames, pago de servidumbres, obras por el canon petrolero y beneficiarse de las actividades extractivas.
Espectáculo racista.
Un grupo de peruanos y peruanas alzaron su voz de protesta contra el estreno de la película La paisana Jacinta en búsqueda de Guasaberto.
En una carta a la cadena de cines Cineplanet, cerca de 400 personas solicitan suspender la película, calificada como un espectáculo racista.
El programa en la televisión fue cancelado en 2014, luego que la Organización de las Naciones Unidas lo tildara de ofensivo para las mujeres andinas.
El Ministerio de Cultura consideró que el personaje refuerza prejuicios contra la mujer andina, menosprecia su identidad quechua y refuerza estereotipos racistas en nuestra sociedad.
Un Perú sin machismo.
La Defensoría del Pueblo inició en redes sociales una campaña de sensibilización para combatir la violencia contra la mujer.
La finalidad es generar un movimiento social e interacción en las redes sociales a través del uso del hashtag Un Perú sin machismo es.
La campaña culminará el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La campaña comprende además piezas gráficas, videos, así como información que permita comprender este fenómeno y de qué forma la ciudadanía puede aportar para hacerle frente.
Mariátegui, Miguelina y la Amazonía.
El Estado, la clase política y los partidos centralizados en Lima han vivido a espaldas de la realidad amazónica.
Así lo afirma el investigador Hugo Cavieses, quien señala que ni los partidos de izquierda han formulado propuestas para la Amazonía que partan de los pueblos andino-amazónicos.
Sin embargo, Cavieses destaca el rol de la jurista Miguelina Costa, quien aportó al trabajo del pensador político peruano José Carlos Mariátegui en el análisis de la época del caucho y otros aspectos de la realidad amazónica de ese tiempo.
Servindi presentó el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos con nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. En esta ocasión tenemos ya aquí presente a Amparo Alvarado. Ella es teóloga voluntariada y justamente para empezar conversar, dialogar, reflexionar, ¿cómo podemos, hermana, conceptualizar, redefinir para ti qué es diálogos interreligiosos?
Buenos días, mucho gusto de estar aquí en este radio. Primero me gustaría aclarar qué entiendo por diálogo. Diálogo no es negociar, aunque algunas veces sea necesario hacerlo antes. Tampoco es persuadir, ni siquiera solo tolerar. Bueno, te aguanto, pero aquí te escucho y no. Para mí diálogo es saber que estoy con otra persona, con otro grupo cultural, con otro con toda su dignidad. Entonces estamos dos personas o dos o más grupos que se consideran dignamente ambos. Luego, hay diálogo si es que yo me comprometo con el otro y el otro se compromete conmigo. O sea, el diálogo supone una interpelación, un compromiso. Y finalmente, se dará el diálogo cuando estos interlocutores sacan un tercer elemento que se llamaría el nosotros, que no es suma del todo de yo y de tú, sino es una tercera realidad. Eso que le llamamos encuentro sería precisamente haber dialogado. Entonces esto en las religiones supone respeto, supone escucha. No quiero persuadirle para que el otro haga finalmente lo que yo quiero, sino poder encontrar puntos comunes, descubrir cosas comunes entre los que tenemos diferentes creencias. Y así, por ejemplo, podíamos unirnos de una religión, de otra religión y demás otra religión para hacer algo por nuestro pueblo, por la paz, porque haya agua, en fin, ¿no? Entonces, buscamos puntos comunes y hacia ello vamos juntos y juntas.
Así es.
Eso entiendo.
Ajá, muy bien por esa introducción al tema, hermana Amparo. También nos acompaña César Barona de la familia benedictina acá en la región Puno. Buenos días, bienvenido, César.
Gracias a todas y a todos por esta invitación a Radio Pachamama.
Continuando con lo que ha manifestado la hermana Amparo, dar una idea, un concepto, no sé si un concepto, pero algunas ideas de qué debemos entender por diálogos interreligiosos, ¿no?, en el mundo andino.
Yo diría concepto y al mismo tiempo constatación de un hecho real, de un intento de encuentro entre las religiones, ¿verdad? El diálogo interreligioso parte de ese intento de encontrarse constantemente, pero particularmente en este contexto actual nacional peruano, creo que es el intento también de despojamiento, ¿verdad?, de todo tipo de institucionalidad, ¿verdad? Porque si partimos ya desde la identidad representativa, denominacional, institucionalmente reconocida, creo que podemos empezar a hablar desde el cliché. Y creo que el encuentro interreligioso tiene que despojarse del cliché. Quizás tenemos que respetar todas esas tradiciones, esos caminos, esas reflexiones y tradiciones interculturales que han depositado en la religión una posibilidad de resolver problemas del mundo. Sin embargo, creo que las instituciones hoy por hoy están bastante desgastadas y creo que el intento, como digo al principio, de, digamos, acercarse entre las religiones, creo que tiene que partir de ese despojo, ¿no? O sea, empezar a hablar de religión tal como surgió en el ser humano, ontológicamente, etcétera, ¿no? Pero desde lo más originario.
Ahora, ese diálogo interreligioso en el mundo andino, concretamente, recorriendo quizás también a la parte histórica, ¿cómo ha sido a través de la historia? ¿Cómo se ha ido acentuando, digamos, después, particularmente después de la conquista? ¿Por qué podríamos contar de esa parte?
Sí, después de la conquista, bueno, y ya sabemos todos por la historia y por lo que estamos viviendo ahora también, hemos sido colonizados, ¿no? Nos han impuesto una religión, nos han impuesto una manera de hablar, nos han impuesto unas costumbres. Incluso hace poco descubrí que hasta las vestimentas nos las han impuesto. Las polleras también nos las han puesto los españoles. Sin embargo, ahora ya lo sentimos casi como nuestro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, históricamente, pues creo que de entonces hasta ahora ha ido cambiando. La iglesia también ha ido cambiando su manera de evangelizar, la iglesia católica. Y yo creo que también las otras religiones, las otras iglesias han ido dando pasos, pero aún nos falta mucho por aprender y mejorar.
Uh-huh. Justo, bueno, yo al escuchar decía, ¿realmente existe diálogos interreligiosos? Tantas, hay agrupaciones, no sé cómo les puede decir, evangelistas, pentecostés, hay muchos, ¿no?, grupos que trabajan, que están ahí en equipo, trabajando ahí, ¿no?, con su gente. ¿Realmente existe diálogos interreligiosos?
Justamente es una manera de, desde el programa Diálogos Interreligiosos en IDECA, intentar visibilizar esta, digamos, este encuentro que dije al principio, ¿verdad? Un encuentro donde no solamente la identidad evangélica, católica, romana o andina tenga su presencia así institucional, sino que es un encuentro con personas desde su propia condición religiosa. Una condición religiosa que es fenómeno religioso, una condición religiosa que también es identidad religiosa, un fenómeno religioso que se teje de varias maneras, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí podemos empezar a dialogar, empezar a abrir puentes y contactos con otras maneras de pensar religioso, no solamente con la religión del otro, con mi religión, que ya suena cliché, sino que es con la experiencia religiosa que tú has concebido en tu vida, y desde ese encuentro con tu experiencia religiosa de tu vida, yo voy a empezar a dialogar, a escuchar, a crear puentes, ¿verdad? Entonces, eso quizás todo lo que digo aquí en pequeño todavía tiene resistencia. ¿Por qué? Porque me va, a mí desde la institución me va a prestar a sospecha. Esto me va a quitar fieles, esto me va a quitar feligreses, esto me va a impedir ejercer una especie de hegemonía educativa, dominical, predicativa. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos las sandalias, ¿verdad?, para escuchar al otro en su propia condición religiosa.
Ahora, en el sur andino, en la iglesia surandina, ¿cómo se ha venido trabajando este tema, ¿no? Por ejemplo, con la fundación del Instituto de Estudios Aymaras, ¿no? Se ha venido trabajando siempre este intento de que las religiones se pongan a dialogar, se pongan a conversar, ¿no?, de manera más equitativa.
Yo estoy poco tiempo en este surandino, pero por lo poco que he visto, sí hay, ¿no? Hay intentos que le llamamos de la iglesia ecuménicos, donde católicos y de otras confesiones están uniéndose para cosas comunes. También se está escribiendo ya un poco con más respeto las cosas así de propuestas religiosas, ¿no? Yo creo que sí hay intentos. Y también hablando concretamente de la religión católica con el mundo andino o sus costumbres nativas, se está haciendo en el sur andino muchas bonitas experiencias, incorporando los ritos, ¿no?, ancestrales, incorporando no solo el quechua en todas las quechua y aymara en todas las expresiones culturales. Eso me parece maravilloso. Incluso se está haciendo 25 años de teología andina. Eso ya es un gran esfuerzo, ¿no?, un gran avance. Y bonito es que en este proceso de teología andina está la gente común y corriente, ¿no? Están las mujeres, no son los profesionales, como decía ayer una señora, está la gente que trabaja, que tiene una función en un puesto de gobierno local, están los yatiris o los pacos. Entonces, eso ya me parece un gran avance para nuestra religión católica, que está haciendo un diálogo real, ¿no? Está incorporando elementos de los ancestros andinos. Hay que felicitar.
Sí, y yo agregaría justamente a esa experiencia de no solamente 25 años, sino 27 de años de camino, ¿no verdad? Con poblaciones originarias y hombres y mujeres y niños también, esperemos que también lo estén. Creo que es una manera de pensar el fenómeno religioso, la experiencia religiosa desde otro lugar, ¿verdad? Desde otro lugar que yo considero inclusive movilizador. Ya no se habla de religiones en términos de doctrina, sino en términos de luchas sociales, movimientos originarios en este sector andino, en esta región andina, que está empezando a hablar de luchas, ¿verdad? Fenómeno religioso, movilización social. Fenómeno religioso y luchas reivindicativas. Fenómeno social, fenómeno religioso y también lucha por la tierra. Entonces ya no es doctrina, ya no es como antes, ¿verdad? Entonces yo creo que también respondiendo a la pregunta anterior tuya sobre este factor histórico, ¿verdad? Que también es, sigue siendo un impasse, ¿verdad? Como históricamente somos herederos también, queriéndolo o no, de una tradición cristiana que ha tenido todos sus pros y contras, pero yo también considero, y aquí pertinente decirlo, que hay condición religiosa, experiencia religiosa también precolombina. Y habría que escarbar esas raíces religiosas originarias para no, darle solamente una especie de marca, entre comillas, o de borde únicamente identitario, ¿verdad? Ah, esta es la experiencia religiosa aymara o esta es la experiencia quechua. No, yo creo que tenemos que ser más, y lo dije al principio, más ontológicos, más profundamente existenciales. No darle solamente el cariz identitario, nacionalista, étnico o finalmente cristiano institucional, sino reconocer la condición religiosa de todo ser humano en este contexto precolombinamente, ¿no?
9 de la mañana con 54. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar conversando sobre este tema tan importante y valioso que es los diálogos interreligiosos. Pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Ya regresamos, así es, el día de hoy estamos conjuntamente con César Barahona y con Amparo Alparado debatiendo, conversando sobre este tema de diálogos interreligiosos y bueno, un poco también conocer el trabajo que está haciendo desde la Iglesia Surandina, Patricia Rian. Vamos a escuchar qué dice al respecto ella.
Quería pensar que como Iglesia Surandina hemos servido y seguimos intentando servir como un apoyo más a la vida aquí en el Surandino. La Iglesia Surandina siempre pretendemos y hacemos todo lo posible para ser muy respetuosos de las culturas aymaras y quechuas. Y además de partir de la realidad, de insertarnos en la realidad de acá, para conocer muy de cerca la problemática, de conocer las preocupaciones de la población, sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones, y acompañar a este pueblo en su caminar, e ir juntos como un solo pueblo, buscando alternativas a las cosas que causan preocupación. Aquí en la Iglesia Surandino, la cuestión de tierra ha sido una de las preocupaciones principales, y cómo los territorios de las comunidades han sido siendo quitados de ellos tras los siglos, ¿no? Entonces la Iglesia Surandina siempre se preocupó por la cuestión del derecho a la propiedad de las comunidades campesinas. También siempre ha sido una gran preocupación nuestra los derechos humanos del pueblo andino, porque en buena parte yo creo que la población aquí ha sido invisible. No ha podido participar en decisiones que afecten sus vidas. Las decisiones se han tomado a nivel centralizado en Lima, y de una población en Lima que no conoce la realidad de acá. Cuando yo llegué en los años 70, aún derechos humanos no figuraban en agenda. Fue visto como algo extraño de otro país, ¿no? Y no había conciencia todavía de la importancia de los derechos humanos para la vida de cada ser humano aquí en el sur andino y por todo el mundo. Y que tenemos aquí igual derecho como cualquier otra persona en el mundo, y que sí tienen que tomarnos en cuenta, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan la vida nuestra aquí en esta parte del mundo, y también la vida de la Pachamama. La Pachamama, quien nos nutre, quien nos da vida, está muy presente. Sin la Pachamama, nadie vive, ninguna criatura viva en esta tierra vive. Sin el cuidado del Pachamama y el cuidado que nosotros tenemos que ofrecer a la Pachamama. La creencia de que la Pachamama es un ser vivo es la pura verdad, ¿no? Es una cosa que yo creo que todo el mundo podría aprender de la población andina. Que nosotros no somos dueños de la Pachamama, más bien es nuestra casa. Aquí vivimos y somos criaturas más acá, junto con todo el resto de la creación. Y la Pachamama es ser viviente, no es algo muerto, sino viviente. Es ahí donde yo creo que, como Iglesia Surandina, hemos intentado ser un autor activo en apoyar al pueblo en buscar ser reconocido en sus derechos y su dignidad.
Días de la mañana con 4 minutos hemos escuchado la reflexión de la hermana Patricia Ryan acerca del trabajo de la iglesia en el sur andino y particularmente pues en la región de Puno. César, quizás un comentario acerca de su reflexión.
Sí, considero que justamente el caminar del pueblo andino se ha identificado claramente con una teología andina, una pastoral andina que ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y entonces, si hablamos de diálogos interreligiosos, digamos, en consonancia con esta teología, este caminar de la teología y la pastoral andina de 27 años, creo que considero todo lo que dice Patricia es legítimo y es clarificante, porque justamente se habla desde otros lugares, desde otras fuentes, desde otras epistemologías. La tierra, la lucha, la Pachamama, categorías que antes habían sido inferiorizadas o ningoneadas o finalmente invisibilizadas. Entonces yo creo que el sujeto andino no solamente es el centro a partir de ahora, sino que es el sujeto andino con toda la realidad natural, con toda la realidad viviente, con la Pachamama que existe, que tiene derechos, que habla, que se comunica, que nos acompaña, que nos anima, que se siente, sus ajayus, los achachilas están presentes. No es cualquier metáfora o metafísica, es una cosa real. Y entonces yo creo que todo lo que dice Patricia, inclusive en términos de tierra, de territorialidad, etcétera, es un cuestionamiento constante que se hace a la propia teología y pastoral andina a sí misma y también hacia afuera. Pero creo que también hay que considerar el otro lado también autocrítico de este caminar también, porque quizás no vemos claras proposiciones o propuestas que nos encaminen hacia ese cambio, digamos, más que cambio, a ese diálogo interreligioso. Porque quizás estamos un poquito discutiendo en estos contextos actuales entre lo que es andino y lo que es cristiano, pero nos olvidamos de que religiosamente tenemos que también problematizar la propia teología, problematizar religiosamente también el propio caminar de las instituciones. Y si religiosamente no ponemos en cuestión eso, yo creo que religiosamente vamos a volver a tomar posesión de esos lugares de poder, esos lugares de contradicción en sí mismas, ¿no?
Uh-huh. Ese último punto vamos a retomarlo más adelante. Uh-huh. Hermana Amparo, acerca de la reflexión de la hermana Patricia, el mundo andino ha estado, la religión en el mundo andino muy vinculada a la Pachamama, a la tierra. Comentarios.
Y me ha encantado escuchar a Patricia. Yo estoy constatando todo lo que acaba de decir, ¿no? Precisamente que la Iglesia Católica creo que una gran parte de ella, porque no toda será,
claro,
todavía vive esto que dice ella, ¿no? Esa inserción, ese acompañamiento, esa cercanía de igual a igual, ¿no? Y yo lo veo en el grupo de Isaías, en las mujeres que hablan, se sienten teólogas, teólogos, ¿no? Como si fuera lo suyo, y eso me encanta, porque basta con pensar a Dios, vivir a Dios y expresar lo que eso significa, eso es hacer teología también, ¿no? Y también yo también subrayo este tema de la Pachamama, porque ahora lo estoy refrescando mucho, mi propia identidad andina, porque siempre yo también lo he vivido así de niña. Para mí era más importante el río, el lago, los cerros, el viento, el cielo, el sol, que me estén enseñando a rezar, ¿no? Yo entendía eso de chica. Cuando ya después me enseñaron la doctrina, entré un poco en conflicto. Y que ahora yo lo veo más así en la gente de acá, que lo vive muy sencillamente, sino desde sus ritos ancestrales se dirigen al mismo Dios, Padre, Madre, Vida, que está entre nosotros, ¿no? Yo sí he visto lo que ha dicho Patricia aquí.
El trabajo, por ejemplo, esta idea de la inculturación, ¿cómo podemos explicarlo? Porque, digamos, en los años 70 se trabaja bastante en la iglesia surandina esto. ¿Y cuál fue también ahí el rol del padre Domingo Llanqui?
Sí, yo recuerdo que justamente se empezó a gestar un proceso entre los 70s y 80s hasta dar a luz, entre comillas, la teología india, indígena, originaria y andina finalmente, desde los 90s, ¿no? Con Domingo Llanqui a la cabeza. Y creo que esto es un devenir de mucha reflexión heredera de la teología de la liberación, también anterior, 70s, 80s. Uh-huh. Pero volviendo a esta pregunta de la inculturación como paradigma, ¿no? Hay que ser también conscientes y realistas de que es un término, es un fenómeno que también se desgastó prontamente, ¿no? Se fue gastando por esta intromisión finalmente que terminó siendo la inculturación. Intromisión, inyección, entrometimiento de la propia categoría cristiana en las culturas, como si las culturas no hubiesen tenido de repente una especie de raigambre, enrase, digamos, reflexivo. Entonces se miraba desde lo cristiano, inculturadamente, como si todo lo andino o todo lo originario fuera ignorante, fuera menor de edad. Entonces creo que esa reflexión de la inculturación tendría que tomar en cuenta esto que digo, ¿no? Y lo subrayo porque es una evidencia, no solamente en el caso peruano con Domingo Llanqui en el sur andino, sino que también es una experiencia latinoamericana. La inculturación se fue gravemente desgastando, inclusive con esos acontecimientos admirables, pero menores siempre, así lo considero yo, como la propia conferencia de Santo Domingo, ¿no? Que fue un grito de perdón a las culturas indígenas, pero finalmente inculturadamente falible, falló completamente.
Exacto, el aporte, el trabajo que hizo Domingo Llanqui fue buenísimo, ¿no? De las cosas que escribió, los hechos que nos dejó en los libros. A mí me llamó bastante la atención esto del surandino, el aporte que realmente hace eso de aceptación, respeto, diálogo con las culturas andinas y la lucha conjunta. Ustedes, César y Amparo, como teólogos, teóloga, ¿cómo pudiéramos definir? ¿Realmente para nosotros existe el sincretismo religioso?
Lo ha existido, pero también en la reflexión misma de casi 20 años, yo considero que también la categoría sincretismo, que ha sido bastante compensatoria, nos ha consolado de alguna manera estas tensiones anteriores. Yo creo que el sincretismo también es un término que se ha desgastado nuevamente, como la inculturación anterior, porque donde se habla de sincretismo, hablamos de mezcla, de combinación. Y finalmente desvirtuando la propia originariedad de lo andino y la propia originariedad de lo cristiano, ¿verdad? Pero yo creo que el aporte fundamental del sincretismo es que justamente es un lenguaje, es una manera de comunicarse. Luego de esto que digo, el sincretismo como comunicación, como lenguaje, más allá de eso ya se vuelve categoría filosófica, ideológica, institucional. Que yo ahí sí tomo un poco de distancia. Me quedo simplemente con el valor fundamental del sincretismo en tanto que lenguaje, manera de comunicarme, ¿verdad? Lo que no entendía en inglés o lo que no entendía en quechua, lo traduzco en castellano. ¿verdad? Y hago sincretismo. Ahí, hasta ahí nomás llego. Pero si hago de la categoría inglesa y quechua convertida en una categoría castellana o española y lo convierto en ideológico, y lo convierto en una especie de categoría dogmática además, porque sincréticamente se ha dado el proceso y impongo este término, ya me parecería un poquito sospechoso. Entonces yo me quedo simplemente como un intento de traducción, ¿no? El sincretismo es una manera de traducir palabras que no entendemos para ofrecerlo a los demás y sabernos comunicar. Pero de ahí, pisar el palito de la ideologización, del sincretismo cultural, folclórico, dancístico y todo, cuidado, porque hay mucho se teje de relaciones de poder, relaciones de alferados en términos andinos, se tejen muchas cosas de poder que tendríamos que poner en cuestión, sincretísticamente, ¿no? Entonces el sincretismo, tomar distancia, reconocerlo en su valor, pero no engrandecerlo.
Uh-huh. Tenemos comunicación, está en línea David Pineda. Buenos días, bienvenido, su comentario.
¿Cómo está? Buenos días. Sí, me parece muy interesante lo que están trabajando en ese programa y creo que tal vez habría que tomar de todas maneras algunas consideraciones al margen de lo que ya se ha desarrollado, ¿no? Y eso tiene que ver con ya que el tema tenía que ver con cierta amplitud de las religiones. Naturalmente tendríamos que tener como un punto de partida lo que ha sucedido con la religión, digamos, autóctona, ¿no? En el Ande, en la misma América que hoy llamamos también América Latina, y particularmente en el caso de Puno, ¿no? Que es casi, como dice Teresa Buse, una destrucción de esta religión, de nuestra manera de creer, de nuestro en qué creer y del cómo creer, ¿no? Entonces, eso sería un primer punto de partida. La presencia del cristianismo en general, no necesariamente el católico, yo creo que sigue siendo de gran influencia, pero lamentablemente me parece, conociendo un poco algunas de las comunidades y lo que viene sucediendo en nuestras comunidades, todavía creo que estamos a la vera de a dónde nos lleve el viento en cuanto al catolicismo, ¿no? Es decir, cambiamos de autoridades eclesiales o algún párroco con muy buena voluntad o espíritu de trabajo, etcétera, y que vamos tomando a veces, encaminando el camino, valga la redundancia, en el trabajo con la gente, pero que a veces también ese camino se nos diluye cuando cambiamos de personas, ¿no? Y eso habría que ver, analizarlo también, cuánto afecta o no la manera de expresar nuestro espíritu, digamos, o nuestro espiritualismo, nuestra espiritualidad, ¿no? Y en el ámbito de las otras confesiones evangélicas, adventistas, también vemos de que todavía hay una fuerte rompimiento, estamos casi a nivel de evangelización en hace 3-4 siglos, ¿no? Como los primeros los primeros curas que llegaron aquí a los Andes y extirpando cosas, ¿no? Y no sé, por momentos digo, y creo que sería una pregunta fundamental que también habría que resolver, ¿no? ¿Cuánto finalmente ha contribuido el cristianismo a la, entre comillas, humanidad o a la existencia del andino, ¿no? De repente no hemos hecho mucho, ¿no? Los que nos confesamos cristianos, que creo que somos la gran mayoría, sin definir necesariamente entre católicos o cualquier otra confesión, ¿no? ¿Cuánto se ha contribuido a esa espiritualidad? ¿Hemos hecho algo? ¿Hemos hecho que el hombre supere su ser en sí? Que creo que es lo fundamental del espiritualismo, de la espiritualidad. Y creo que esa pregunta habría que resolverla, porque, como decían en algunas crónicas, ¿no? Si esto es el Dios que nos han traído, mejor me quedo con mis piedras, decían algunos, ¿no? En las crónicas, confesando lo que, y viendo lo que estaba pasando, ¿no? Matanzas por todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día hemos superado ese proceso, los cristianos en general, de cualquier confesión, hemos superado esto, ¿no? Los que estamos recibiendo estos mensajes, creemos haber recibido algo, y más bien los que somos actores, creo, porque hoy día todos lo somos, creemos que en la religión encontramos un mundo nuevo, estamos mejorando al hombre, hemos mejorado como seres humanos, y a lo mejor a dónde va esa búsqueda, ¿no? Bueno, eso es lo que quería expresar, muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, realmente.
Gracias a David por tus comentarios. Reflexiones sobre la intervención de David.
Gracias, David, muy interesante tu cuestionamiento. De hecho, el cristianismo, yo creo, a lo largo de la historia, se ha dado muchas prerrogativas, muchas, ¿no?, mucho sentido de superioridad, porque ciertamente se ha aportado una imagen de persona, del ser humano, ¿no?, en los primeros tiempos y en las filosofías personalistas. Creo que también ha cometido muchos errores con la misma humanidad, ¿no? Pero en este tiempo, yo creo, y todo el proceso que está viviendo el sur andino en especial, también hay algunas experiencias en Colombia de las que yo conozco, está tratando de pedir perdón en la práctica, no solamente diciéndolo públicamente,
claro,
sino también en la práctica, haciendo cambios en su manera de evangelizar, haciendo cambios en su manera de estar con la gente, como nos decía Patricia, acompañando, ¿no?, estando dentro. Pero yo creo que me gustaría entrevistar en este caso a una señora o un señor del campo que hacen todavía los ritos ancestrales y empiezan con la señal de la cruz o ponen la Ave María, el Padre Nuestro, ¿no?, en el medio de sus ritos. Me gustaría preguntarles a ellos cómo lo han asimilado. No sé si será sincretismo o si será encuentro. Claro. Ese sería como algo que averiguar, ¿no? Yo siempre me he preguntado, yo creo que en este tiempo, sobre todo en el sur andino, está emergiendo, o sea, está saliendo al aire estas expresiones ancestrales que estuvieron en clandestinidad en otros tiempos, ¿no?, que los hacían a escondidas, pero también ahora lo están haciendo con esa mezcla, diríamos así. Yo no me atrevería a decir mezcla, debe tener algún sentido. ¿Por qué lo hacen? Porque lo viven con, ojalá que no sea algo mágico, que sin Padre Nuestro no hay rito, o sin el nombre del Padre, el Hijo, no sucede lo que están pidiendo. Tiene que haber algo, ¿no? Y yo sí creo en que las semillas del Verbo, es decir, la presencia de un Dios, que le llamen como le llamemos, está. Y el pueblo andino y todos los pueblos nativos lo viven sin que hayan tenido una evangelización. Lo tienen. Entonces, el reto ahora para los cristianos, yo creo que está en presentarnos humildemente para dialogar con ellos, para que nos encontremos. Seguramente que buscaremos algunas expresiones, algunos significados que vayan a ser compartidos, ¿no? Lo que llaman en el estudio del diálogo los signos compartidos es cuando ya dos culturas se encuentran sin haberse renunciado la una de la otra a sus propias identidades y tienen algunos lazos por amor, dice un autor, Nitar, no sé cómo se llama este señor, por amor. Y no por táctica, no por diplomacia, no momentáneamente para conseguir un objetivo, sino porque el mundo necesita del diálogo, ¿no? Uh-huh. La paz solo se consigue con el diálogo.
Bien, ya estamos llegando a la parte final. Para ir terminando, quizás bajo dos ideas, ¿no? Indudablemente en los últimos años hay un crecimiento de otras confesiones religiosas dentro del cristianismo propiamente, por ejemplo la evangélica, que tienen pues también una posición, ¿no? Una posición frente a los problemas, frente a los fenómenos que pasan en la sociedad, y dentro del catolicismo también en sí, ¿no? Es decir, ha habido un sector todavía un poco conservador. ¿Cuál sería nuestra opinión sobre esto? Y también quizás cómo están afrontando los jóvenes el tema de la religión y el tema de la espiritualidad. César, contigo quizás.
Bueno, sí, cerrando un poquito las ideas sobre diálogo interreligioso en términos de presencia cristiana distinta, ¿verdad?, como los evangélicos y pentecostales, etcétera, aquí en Surandino, parto de lo que dije al principio. Hay que quitarse las sandalias en términos de diálogo interreligioso. O sea, yo tengo que aprender procesualmente, por supuesto, es un largo proceso, de quitarse constantemente las sandalias de las identidades, de los ropajes, de las vestimentas cristianas, de las vestimentas andinas. Y como hace poco también, la semana anterior, Sofía Chipana, que vino al conversatorio, lo opinó, yo también suscribo lo que ella opinó, ¿no? O sea, hay que descristianizar las religiones, ¿no? El diálogo interreligioso tiene que descristianizarse para volver a ser cristianos auténticos. Y segundo, también desandinizarse, ¿verdad? De todas las categorías profundamente ancestrales y todo, pero saber desandinizarse para volver a optar auténticamente por lo andino. Y, yo colocaría la última palabrita, de repente, el último verbo que justamente puede de repente perturbar, pero para bien, por supuesto, incomodar para bien a nuestros hermanos evangélicos y cristianos que están en crecida, desevangelizarse también, para volver a recuperar el sentido de lo evangélico. Porque yo finalmente ni me considero totalmente cristiano ya en estas épocas, ni totalmente benedictino, ni totalmente católico. Me considero simple y llanamente un buscador de Cristo, del Cristo viviente, humano, histórico, pero también natural, cósmico, etcétera. Entonces yo creo que desevangelizarse es un verbo que nos sugiere apartarnos de todas estas categorías dogmáticas, doctrinarias, educativas de lo evangélico para volver a optar por el evangelio auténtico, porque le hemos intoxicado religiosamente a la experiencia evangélica. A la experiencia de la evangelización le hemos intoxicado. Y yo creo que hay que desevangelizarse para recuperar ese sentido del Jesús real, el Jesús el Cristo, el Jesús que caminó con los judíos, el Jesús que camina con los pobres y empobrecidos del mundo actual, ¿verdad? Entonces, si esto incomoda, con todo el cariño del mundo, prefiero opinar así, ¿no?
Uh-huh. Amparo, en la parte final, brevemente.
Yo creo que el surgimiento de tantas iglesias evangélicas me parece una muestra, ¿no? Una manera de decir qué pasa con la Iglesia Católica, ¿no? Es una crítica, una protesta también con la manera de estar evangelizando. Pero también tenemos que hay una influencia norteamericana, en esto no es nuevo saber quiénes están produciendo las sectas cristianas, ¿no? Mayoritariamente viene de Estados Unidos, entonces hay un fin político, conquistador, invasor, que hay que tener cuidado. ¿Y dónde lo notamos? Yo creo que en los fundamentalismos, ¿no? Los grupos evangélicos, muchos de ellos, hay muchos que sí se abren, pocos tal vez, que se abren a dialogar con los católicos y con otros para buscar cosas comunes, pero los fundamentalismos, estos sí cierran las puertas. Y yo creo que ahí a quien más daño hacen es a la cultura, al pueblo andino, que tiene tanta riqueza que está amenazada de morir, ¿no? Empezando por el quechua o el aymara, que ya no les dejan hablar ni escribir ni pensar en quechua ni en aymara, y eso es muy 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 trágico porque están matando nuestra cultura.
Así es. Muchas gracias a César y a Amparo. Bueno, por último tenemos un aviso para todos. El día de hoy, 22 de noviembre, en el local de la Dirección Desconcentrada de Cultura, en el marco del sexto ciclo conversatorio 2017, se desarrollará el tema 25 años en el sur andino de la comunidad benedictina, fenómeno monástico y diálogo interreligioso. Le esperamos desde las 5:30 de la tarde. Ya nos vamos, Julio.
Muy bien, 10:25 hemos llegado a la parte final. Nos despedimos. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.